Hola.
Hola.
Bueno, pues vamos a orar por esta siguiente parte, ¿no?, de la reunión. Señor, te amamos mucho. Te damos gracias por esta familia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque somos parte de la familia de Dios. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, todo lo que tú has hecho por nosotros, todo lo que tú vas a hacer por nosotros. Señor, realmente nos regocijamos en ti esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y que nos cambia. Gracias porque tu palabra es viva y nos sana. Te amamos, Señor. Abrimos nuestras vidas, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues no sé vosotros, pero a mí me gusta durante tiempo de Navidad, igual que tiempo de Semana Santa, pues meditar en la historia de Navidad, en la historia de Semana Santa. Durante Semana Santa pues leo los diferentes evangelios y lo miro y lo pienso, y durante Navidad también, ¿no? Entonces también hace como dos semanas yo leí algo sobre la Navidad, sobre la vida de María, y yo aprendí algo ahí que no sabía. Y eso es que José y María se comprometieron un miércoles. ¿Lo sabíais? ¿A qué no lo sabías? Pues yo tampoco. Entonces, porque dicen que los judíos, los miércoles era el día en que ellos iban con sus padres, que habían dado el consentimiento, a registrarse. Yo no sé qué historia, pero un miércoles es el día que lo hacían. Entonces, vemos aquí una pareja normalita, ¿no? María era una chica muy normal, muy típica. José también era un hombre. No era escriba, no era profesor, no era fariseo, él era un carpintero, él trabajaba con sus manos, como tanta gente de aquel entonces, ¿no? El carpintero era, pues, como trabajar en un banco. No había muchos, porque en aquel entonces, pues, se tenía, eso es lo que, una de las cosas que se hacía mucho. Pero José era muy normal, y María era muy normal. Todas las familias tenían una María, casi, igual que aquí en España, ¿no? Todo el mundo tenía casi una María, o dos, a veces tenían María la mayor y María la menor. José era el nombre más común del mundo, José, muy típico, ¿no? José, María, personas muy típicas, vivían en un pueblo típico, no era muy importante, vivían ahí, no pasaba nada, pero les pasó algo muy anormal. Muy atípico, muy asombroso, muy sorprendente a estas personas. Porque dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ellos estaban en la tierra, José y María, cuando llegó la plenitud de tiempo, cuando Dios quiso revelar al mundo a su Hijo Jesús. Entonces vino un anuncio sorprendente. Dios proclama algo que sobrepasa las leyes físicas, más allá de las leyes biológicas. Lo leo en Lucas 1:31. Viene un ángel a María y dice: he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, porque yo no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Luego le dice: he aquí también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y esto es clave esta tarde. Ninguna cosa será imposible para Dios. Ahora, nosotros siempre intentamos explicar los milagros, ¿no? Y cuando nos asombra algo, intentamos explicarlo y entenderlo. Gracias, José Luis. Porque nos asombran las cosas anormales. cuando realmente debemos vivir en un constante asombro por los milagros que hay a nuestro alrededor. A ver, todos respiran hondo. Un milagro. La respiración. El ser humano. Debemos vivir en asombro con cada puesta de sol. Vimos, ah, otro, qué bonito, sí, ya he visto muchos, ¿no? Debemos vivir una vida de asombro porque estamos rodeados por milagros todos los días. Los milagros no se pueden explicar. Debemos estar constantemente asombrados. Ahora, cuando nosotros miramos la historia de Navidad, también lo necesitamos mirar con asombro. Es que ya lo hemos oído tantas veces, hemos visto tantos belenes, hemos visto tantos reyes magos por la ciudad, que todo nos parece muy folclórico, nos parece muy de la tradición, muy cultural, cuando debemos entrar, mirar la historia de Navidad con asombro y con fe de un niño pequeño, ¿no? Cristo dijo, tenéis que ser niños para realmente entender lo complicado. No lo debemos complicar. Hacer lo que dijo Cristo, ser como niño. María lo entendió. Puede ser porque ella era niña casi. No dicen que tenía 14, 15 años. Pero para una persona muy orgullosa es difícil entenderlo. Así que necesitamos poner al lado nuestro orgullo, intentar ser como niños esta tarde y pedirle a Dios que nos muestre algo asombroso de su venida. Entonces fue un anuncio asombroso. Dios mismo, decía, va a visitar al mundo en forma de hombre y que va a usar a una joven, una chica de 14, 15 años, un Dios santo, un Dios sin pecado, va a ser concebido por una virgen y nacer en este mundo. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un anuncio asombroso. Y ahora un encargo o una comisión asombroso, sorprendente. Dios le ha encargado a una niña adolescente la responsabilidad del nacimiento del Cristo mismo. A ver, un bebé es una responsabilidad muy grande, ¿no? Los que tienen bebés por primera vez, de repente les cambia la vida. Con el primer bebé llora por la noche, parece el que está la Cruz Roja. Niño, 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 papá, mamá, los dos, los del talco, va por todas partes, ¿no? El niño lo cambian 20 veces la noche. Luego viene el segundo, lo cambian una vez quizá porque los dodotis son caros, ¿no? Pero es que es una responsabilidad grande, les cambia la vida, les cambia... Lo miran y dicen, ¡ay, qué hacemos con este niño, ¿no? El primero lo miras así, das vueltas, no sabes, dices, este niño si no lo doy de comer se muere. Y te quedas así, ¿no? Si no lo tapo se muere de frío, toda la responsabilidad es tuya, no te lo puedes creer. Pues Dios no solo le encargó a una niña de 15 años la responsabilidad de un bebé, le encargó la responsabilidad de Dios en un bebé. Dios es increíble las cosas que hace. Dios se hizo vulnerable de tal manera que no solo vino a este mundo, no solo anduvo entre nosotros, no solo nos mostró quién es Dios, sino que se hizo un bebé y una niña de 15 años lo tuvo que cuidar. El que habló y se hizo el mundo no se podía dar de comer. ¿Qué Dios tenemos? ¿No es fácil amar a un Dios así? ¿Es fácil adorar a un Dios que se hace tan vulnerable, que no le dio miedo venir aquí, hacerse uno de nosotros y andar entre nosotros? Una comisión impresionante le fue dada a esta chica, porque conocemos muchos a chicos, chicas de 14, 15 años y no son muy responsables, ¿no? Algunas más que otras, pero yo no le encargaría un bebé. Sin embargo, Dios sí lo hizo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero nosotros no hacemos las cosas como Dios las hace. Nosotros siempre escogeríamos otras personas para hacer las cosas. No, a ver, ahora, Elizabeth, la madre de Juan Bautista, pues era un poco viejita, ¿no? Y también Sara, pero por lo menos eran más responsables, tenían más años. Pero Dios no hace las cosas que hacemos como las haríamos nosotros. Hubiéramos escogido a alguien más responsable. Dios se hizo vulnerable y anduvo entre nosotros. Ahora, cuando María, esta es la misma chica que cuando creció en las bodas de Canaán, ella pudo decir, haz lo que él te diga, cuando estaba hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque ella había vivido esa experiencia, había vivido por fe, había visto cosas maravillosas. Entonces ella entendía que te podía tener fe y creer que Dios podía hacer lo imposible. Ahora, cuando pensamos en los personajes de la Biblia, María no fue la única que escogió Dios o la persona inadecuada para el cargo que tenía, ¿no? Por lo menos en nuestro punto de vista. Porque no, Dios parece que siempre estaba escogiendo ineptos para hacer cosas importantes, ¿no? Parecía que Dios o no tenía la preparación, o eran demasiado jóvenes, o eran demasiado viejos, o demasiado inexpertos, o miedosos para hacer lo que Dios les encargaba hacer. Ahora, ¿quién hubiera escogido a Abraham, un hombre sin hijos, para ser padre de las naciones? Nadie, pero Dios sí. ¿O quién hubiera escogido un tartamudo para llevar el pueblo de Israel? Nosotros hubiéramos dicho, mira, este no tiene don de palabra, no tiene don de lengua, vamos a encontrar alguien que ha estudiado, alguien que sabe. No, pero Dios sabía que él era la persona adecuada. O Sansón, que era un hombre indisciplinado, y Dios lo puso juez sobre Israel. Nosotros lo hubiéramos juzgado, pero no lo hubiéramos puesto como juez, ¿no? O David, como rey de Israel. Ahora, cuando pensamos en la familia de David, que vino Samuel buscando el futuro rey de Israel, y él fue a Isaí y dijo, mira, Isaí, necesito ver todos tus hijos. Y ni llamaron a David. Ahora, pensamos, es que mira, David estaba en el campo con las ovejas, ¿y qué estaban haciendo los otros? ¿Mirando la tele ahí en el salón? No, él tuvo que buscarlos a todos, ¿no? Todos estaban trabajando, tuvo que ir por todos. Oye, mira, ven. Oye, ¿a dónde está tu hermano? Pues está con las vacas. Pues ir por tu hermano, pues está allí. Traerlos todos. Y no trajeron a David, porque es que ni se les pasó por la mente que a lo mejor David era rey de Israel. ¿Por qué? Porque cuando, antes de ir Samuel, Dios le advirtió una cosa, y es lo mismo que necesitamos advertirnos a nosotros. El Señor dijo a Samuel, dice, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira, dice, o lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Entonces, cuando Isaí miró a todos y dijo, oye, ¿y no tenéis más hijos? Porque miraba a este. Este tiene que ser, y yo soy cierto. Este. Se acabaron los niños, ¿no? No tenéis. Dice, bueno, pues está David. Hombre, no, solo queda David. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Sin embargo, Dios mira al corazón. Nosotros miramos lo exterior. Y siempre escogemos por lo que vemos normalmente. Tenemos que aprender, como Dios, no juzgar por lo que vemos, sino mirar dentro al corazón. Porque muchas veces escogemos mal. O también, si Dios escogió a Isaías para ser profeta. ¿Y qué dijo Isaías? Dijo en 6:5, entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Dijo, ay, auxilio, soy mal hablado, tengo mala boca, y he visto a Dios, ¿qué me va a pasar? Dios dijo, no hay problema. A ver, dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar y tocó con él mi boca diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Que Isaías dijo, Dios no me puede usar, auxilio, socorro, tengo una voz, una boca inmunda, sucia. ¿Cuántas excusas usamos nosotros para no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos? Tenemos mil y una razones. Tenemos mil cosas. Vamos a Dios, Señor, ayúdame, este es mi problema. Dios dijo, no hay problema. Serafín vino con un carbón encendido, le quemó, le limpió. Podemos hacer lo mismo. Señor, Dios lo arregla. Él lo arregla. O un hombre de poca cultura como Juan el Bautista, lo que era el como relaciones públicas de Jesús, ¿no? Él venía antes para preparar el camino de Jesucristo. Nosotros lo hubiéramos mandado un asesor de imagen enseguida, porque desde luego con las pintas que llevaba, ¿no? Clases de protocolo, gritaba, llamaba a todo el mundo cosas que no debería llamarles. Como dijo Greg hace unas semanas, tenía la barba llena de miel, ¿no? Saltamontes por aquí pegado, ¿no? Porque no, pero Dios no mira lo que está delante de los ojos. Dios mira lo que hay en el corazón. Nosotros nunca lo hubiéramos escogido y tampoco hubiéramos mandado a Jesús a comer en casa de Mateo, un cobrador de impuestos corrupto. Pero Dios veía lo que estaba en el corazón. Y la lista sigue, y sigue, y sigue, de personas inesperadas que Dios ha usado. Pablo dijo, Dios usa a todos en el mundo. Nos usa a todos nosotros. Primera de Corintios 1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que no es. No tenemos excusa para no seguir a Dios. Porque dice que Él ha escogido lo que no es. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría. No hay muchos sabios, pero Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo también dijo, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Primera de Corintios 4:7. Con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No nos tenemos que desanimar, no nos tenemos que desesperar. Sabemos que este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Igual que María, ella llevaba el tesoro de Jesucristo, el tesoro de Dios en un vaso de barro. Nosotros llevamos este vaso de barro, este cuerpo que tenemos, que se envejece, tenemos ese mensaje tremendo y poderoso del Evangelio. En esta personalidad imperfecta, esta personalidad con sus debilidades, esta personalidad que es a veces mete la pata, tenemos la preciosa promesa de Dios. Tenemos la presencia de Dios que mora en nosotros. ¿No es impresionante eso? ¿No es asombroso que el Dios que hizo todo vive en nosotros? Vive en ti, vive en mí, en este vaso de barro. Entonces, un anuncio sorprendente Dios dio a María. Luego, una comisión sorprendente. Ahora vamos a ver la aceptación sorprendente. Ahora, el hecho de que María aceptase la, la comisión en sí es asombroso. Vamos a ver otra vez Lucas 1:26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: «Te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo». Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Luego, un poquito más abajo, dice: «Entonces María dijo: He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de ella. Dice, pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba. Ahora, normalmente nosotros, una vez que nos turbemos por las palabras, ya lo olvidamos. Mira, esto no lo entiendo, ¿no? Se preguntaba qué pasaba. No, pero ¿qué hizo María? Ella inmediatamente dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Una aceptación asombrosa. A ver, ¿qué arriesgó María cuando ella aceptó el llevar al Cristo? Porque tenemos que acordarnos que esta es una historia real. Estos son personajes reales. Leemos la Biblia como si no fuera real, pero está tratando de personas reales. Entonces, ¿qué arriesgó ella? El rechazo familiar. Era un estigma grande ser soltera y embarazada en aquel entonces. Ahora, quizá ella se lo contó a sus padres, a lo mejor le creyeron. Pero quién sabe. Sí, papá, te digo que vino un ángel. Ella arriesgó perder a su familia. También la desaprobación del pueblo. Era un pueblo pequeño. Ella era la chica buena, porque vino el ángel y dijo: muy favorecida. ¿Te imaginas el pueblo? Pero María. Sí, María. Oh, no puede ser María. ¿No? El pueblo. El rechazo del pueblo. Sin embargo, ¿qué dijo ella? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué más arriesgó? La pérdida de su prometido. Cuando ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, ella no sabía que José iba a soñar, que iba a venir el ángel, que le iba a decir: no tengas miedo de tomar a María. Ella no sabía eso. Cuando ella dijo sí a Dios, ella dijo sí a perder la familia, sí a perder su pueblo, sí a perder a su novio, sí a perder seguridad económica. Ella tomó un paso grande de riesgo. Quizá hasta la pérdida de su propia vida, porque aquel entonces apedreaban a las personas que pecaban. Pero ella dijo sí. Ella dijo sí. Arriesgó todo. Era una vida consagrada al Señor. Porque Dios no solo escogió a María, María también escogió a Dios. Y ella estaba en compañía de muchas personas. Hay personas aquí que Dios te ha escogido y tú también has escogido a Dios. Nosotros queremos también escoger al Señor. Dios tuvo que hacer muchas cosas imposibles antes de nacer en Belén. También quiere hacer cosas imposibles en nuestras vidas. Puede, quiere. Pero nosotros, igual que María, tenemos que estar dispuestos a permitirle que haga lo imposible en nosotros, lo imposible para nosotros y lo imposible a través de nosotros. ¿Cómo llegamos a ese punto? Hay personas que sí, que la primera vez que oyen: Dios te necesita, heme aquí, aquí estoy, Señor. Pero la mayoría de nosotros tomamos pasos. Primer paso es tener lugar en tu vida para el Señor. En México, no sé en otros pueblos, pero en México, donde crecí yo, en la vecindad o el barrio o lo que sea, tenían las fiestas de la vecindad, iban en la primera puerta y tocaban y abrían y decían, aquí no hay lugar, y cerraban la puerta, ¿no? Pasaban a la segunda, aquí no hay lugar, y cerraban la puerta, hasta llegar donde estaba la fiesta, y luego ahí sí había lugar y todo el mundo pasaba, ¿no? Pero muchas veces Dios está en la puerta de nuestro corazón, toca y no hay lugar. Vienes a la iglesia o vas a la tuya, pero no hay lugar. Tienes un ratito para Dios, pero no hay lugar para Dios. Pues necesitas abrir la puerta y decir, hay lugar para ti, hay lugar para ti, Señor. Aquí hay lugar, aquí puedes estar. Pasa lo que pasa, tú puedes estar aquí. El segundo es decir, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nosotros pensamos muchas veces que sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces decimos, sí, Señor, hazlo, porque pensamos que sabemos. Pero muchas veces lo que nosotros pensamos no es lo que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos que decir, hágase conmigo, no conforme mis ideas, no conforme las cosas que pienso yo, no conforme mis planes que yo pienso que son buenas, ¿no? Muchas veces hacemos y luego pedimos la bendición de Dios. Decimos, pero Dios, yo te pedí que me... Pero no le preguntamos antes. Hágase conmigo, Señor, conforme a tu palabra, no conforme a mis dudas y mi incredulidad, no conforme a mis tradiciones, no conforme a mis planes. Dispuestos a arriesgar lo que haga falta, conforme a tu palabra, Dios, conforme a tu palabra. No solo para nuestra salvación, conforme a tu palabra, Señor, para salvarme, pero también nuestros cuerpos, nuestra sanidad, nuestro futuro, nuestros planes, conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tu palabra, Señor, en mi vida emocional, en mi vida financiera, conforme a tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en estas áreas de tu vida? Dice, Señor, lo que tú quieras, conforme a tu palabra en mi vida. Dios viene y Dios hace lo imposible. Y nosotros necesitamos dejar a un lado el qué, el cuándo, el cómo, el dónde. Dejar de imaginar cómo va a ser Dios el milagro. Y realmente decir, Dios, como tú quieras, cuando tú quieras. Y permitirle que lo haga. Pero Dios quiere realmente hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas. Él ha anunciado cosas sorprendentes. Él nos ha dado una comisión asombrosa en estos vasos de barro que somos. Y nosotros necesitamos responder de una manera sorprendente, asombrosa, y decir, sí, Señor, que estas Navidades sean realmente algo diferente, algo real, que la realidad de Cristo se haga fuerte, firme en tu vida. Dios es tan real, Dios es tan real. Y cuando yo veo personas que lo quieren coger, pero como que no saben dónde, Dios quiere revelarse a tu vida. Él es tan bueno. No le tenemos que tener miedo, ni a sus planes, ni a sus propósitos. Él es tan bueno. Él te amó tanto que Él vino, Él anduvo entre nosotros. Él obedeció hasta muerte en la cruz, por ti, por mí. Y Él está llamándote hoy. No llamándote a una vida mediocre, no llamándote a una vida religiosa. Una religión sin vida da asco. Él está llamándote a una vida real, una vida santa, una vida que estás conectado con Él. Que cuando tú te levantas, tú sabes que Él está ahí. Tú ya no te preguntas, tú sabes que Él está ahí. Cuando tú abres la Biblia, tú sabes que es palabra de vida. Cuando tú oras, Él está ahí. Dios quiere que este año sea un año diferente. Que dejes de tontear con Él y que realmente tomes un paso hacia adentro y digas, hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Señor, te amamos esta tarde. Yo pido por cada persona que está aquí. Tú sabes a dónde están, tú sabes de dónde han venido, tú sabes los problemas que tienen, tú sabes las luchas que tienen, y tú les amas tanto. Tú amas a cada persona aquí de una manera tan tremenda y tan preciosa. Son preciosos para ti, Señor. Pido por cada uno. Pido por los que nunca han abierto sus vidas a tus planes y tus propósitos. Dales el valor, Señor. Que ellos puedan sentir tu amor. Que ellos puedan saber que tú existes. Que ellos puedan saber que tú existes para ellos. Y que les llamas. Y que les llamas. Y que les llamas. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.